Cultura Pop con Jorge Iván Argiz.
Como cada miércoles, con el hombre que más sabe del mundo del cómic, cerramos el programa. Jorge Iván Argiz, querido, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien.
Muy bien, ¿no?
Muy bien. Bueno, como todos los miércoles, venir pues, aquí
es fenomenal. Pues oye, muy bien. Nosotros además encantados de que estés por aquí. ¿Qué traes hoy bajo el brazo?
Pues mira, aprovecho la reedición de un cómic mágico, maravilloso, que en su momento era una de mis lecturas favoritas y que vuelve a estar ahora al alcance de los lectores, que se llama Camelot 3000, y que fue una obra que había cosas que ya se sabían, como que era una lectura, como digo, genial, que fue la primera maxiserie que se publicó en el cómic mainstream, que fue, de hecho, un término que rescató el cómic desde el mundo televisivo, que fue el primer cómic que se hizo para el mercado directo, emergente, que había en aquella época de librerías especializadas que empezaba a ver entre las ciudades, y cosas que no sabíamos, como que fue el primer cómic que permitió que su guionista, Mike W. Barr, se dedicara a guionista a tiempo completo, o que un genio británico como Brian Bolland iba a ser una de las pocas obras largas que dejó para el mercado norteamericano. En cualquier caso, una lectura fascinante.
Sobre todo pensando en nuestros oyentes más jóvenes, ¿de qué va?
Pues mira, Camelot 3000 parte de una profecía que decía que el rey Arturo volvería a la vida en la época de mayor necesidad para el reino británico. Y claro, ellos no preveían que iba a haber cosas semejantes al Brexit, así que en aquella época se les ocurrió que este momento sería una invasión extraterrestre en la Tierra en el siglo, bueno, en el año 3000, ¿no? De ahí el título de la serie. Y se supone que el rey Arturo despierta de su letargo en esa época porque un arqueólogo que está mirando unas catacumbas encuentra su tumba, y a partir de ahí pues decide de volver a formar la Tabla Redonda y volver a luchar contra esta amenaza. Primero van a por Merlín, a las ruinas de Stonehenge, luego intentan conseguir la espada mítica Excalibur, y a partir de ahí, bueno, pues cada personaje pues va sumándose a esta nueva aventura, mezclando, bueno, pues un poquito cosas que conocemos, y la verdad que siendo una lectura que iba dosificando muy bien las entregas y capturando al lector poco a poco.
Parece un poco una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo, ¿no? Algo como muy guay.
Es que tiene todos los tropos, como bien dices, del mundo artúrico. A medida que va rescatando a los personajes que todos conocemos, los va reactualizando. Por ejemplo, bueno, sí que mantiene pues el triángulo amoroso que pone en jaque pues la amistad y el amor de entre Arturo, Ginebra y Lancelot. Pero, por ejemplo, Ginebra aquí está reencarnada en un comandante militar norteamericano. Por ejemplo, Lancelot es un filántropo francés. Galahad, que era como el ideal del caballero cristiano, aquí curiosamente lo vuelve en un caballero samurái totalmente inmerso en el código del Bushido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de esto, el guionista no solo nos hace una historia de aventura, sino que nos toca temas muy interesantes, como por ejemplo pueden ser los temas raciales, ya que algún personaje cambia su raza en esta transposición al mundo moderno, o incluso los roles de género, ya que Tristán, el famoso caballero que también inspira a Tristán y Isolda, es reencarnado en una mujer, con lo cual tiene que aceptarse a sí mismo, aceptar si sigue estando con una chica, etcétera, etcétera. O sea que es una obra que combinaba temas bastante adultos en aquella época con un sentido de la fantasía y de lo maravilloso. Genial.
Lo que sí veo, por lo que nos cuentas, es que tiene ritmo y acción a partes iguales.
Sí, sin duda, sin duda. Es un tebeo totalmente entretenido, un tebeo de aventuras, una historia de fantasía, una historia de sacrificios, si no vamos a hacer aquí spoilers, una historia trepidante en la que todos los temas que, como decía, de un poco mayor calado se van metiendo en la historia sin ningún tipo de ralentización de la misma, y que pretendía además, como aunque luego fue publicado en un único volumen, ya como aprovechando que era una maxiserie, que sí que tenían que ir enganchando mes a mes a la gente, con lo cual tiene cliffhangers que te dejan en situaciones, esto que quieres que llegue ya el próximo mes para leerlo, y que funcionan sin embargo igualmente bien dentro de un único volumen.
Y si hablamos de ritmo y acción, inevitablemente hay que hablar del color. En este caso sí se cumple la premisa: donde hay ritmo y hay acción, hay muchísimo color.
Está un color puesto. Brian Bolland fue un tipo que fue conocido luego como portadista, le gustaba mucho tener el control de todo el proceso final. En aquella época no. Fue una serie que le hizo ya empezar a sospechar que iba a hacer pocos cómics para el mercado norteamericano, pero que sí que tuvo que saber dejar que otras personas formaran parte de la cadena. Y en este caso yo creo que tuvieron bastante suerte con el colorista, que supo darle un tono muy vivo, un tono repleto de explosiones, brillos y muy propio de la industria norteamericana, pero en este caso adaptado a una historia de ciencia ficción.
Ya hemos tenido en esta sección mitos artúricos, pero lo que me llama la atención es que después de tantos siglos sigan de alguna manera conectando tan bien con la gente hoy en día.
Es verdad, hablamos del Nimue, el cómic de Aldara Prado, que profundizaba sobre la mitología artúrica y concretamente de la Dama del Lago, una Dama del Lago que, por cierto, sale también aquí. Y si pensamos, por ejemplo, en el Celsius, hemos tenido charlas protagonizadas por los mitos artúricos esta reciente edición y por personajes artúricos en el pasado, como el personaje de Morgana. Y es que yo creo que lo que tienen los mitos artúricos, lo que tienen todos los mitos universales, es precisamente una plasticidad que permite que vayan cogiendo cosas de los creadores de cada generación. Tienen un corazón, un alma inmutable que hace que conecten con lo esencial de lo que significa ser humano, pero al mismo tiempo tienen esta ductilidad que les permite ir cogiendo capas y capas y adaptándose. Así que no es extraño que sigan fascinándonos hoy en día, que nos van a seguir fascinando muchos años y que van a estar con nosotros. Camelot 3000 es una historia que se presenta como un mito eterno, circular, y yo creo que es igual de eterno y de circular que es el propio mito artúrico.
Pues si no conocéis Camelot 3000, tenéis que leer y si lo conocéis, releerlo, porque Jorge Iván Arquiz os acaba de dar las claves de un TVO que no pasa de moda. Querido, el próximo miércoles más.
El próximo miércoles más.
Y nosotros llegamos así a la una de la tarde, no tenemos tiempo para más, pero mañana la banda de Hoy por Hoy Avilés vuelve a tocar a partir de las 12:20. Un beso, adiós.